Bueno, ahí el mercado proyecta una inflación del 2% para mayo. El ministro Caputo aseguró que el IPC va a bajar más rápido de lo esperado. Este es un título. Y el otro, el tema de los dólares del colchón.
Sí, respecto de la inflación, efectivamente nosotros ya lo estábamos viendo, te diría, desde comienzos de mayo, esta tendencia que midiéndola o bajando los precios diariamente y cerrando la semana ya la veíamos de antes, ¿no? O sea, el mes de abril promedió un 2,8% de inflación en el mes, pero con una tendencia muy diferente, ¿no? Los primeros días de abril, donde veíamos todavía en incertidumbre cambiaria y mucha especulación respecto a qué iba a pasar con el esquema cambiario, el nivel de tipo de cambio, etcétera, y eso llevó a que algunos precios aumentaran, pero en la segunda mitad de abril ya empezaron a desacelerar y incluso algunos precios a bajar, y eso se consolidó a lo largo del mes de mayo en rubros sensibles como alimentos, sobre todo alimentos y bebidas, y algunos productos también, algunos bienes incluso, y combinado con eso tenemos la baja de combustibles de casi 5% en el mes de mayo y aumentos de los servicios que ya vienen siendo menores. Recordemos que el año pasado uno de los rubros que más aumentaron fueron las tarifas de servicios públicos y algunas tarifas de transporte también, lo mismo que prepagas y educación, que lideraron los incrementos porque venían justamente de muchos años de intervención, de retraso tarifario, y eso obviamente influyó. Así que esa combinación llevó a que mayo esté mostrando muy pocos incrementos, e incluso nosotros también estamos pensando en CTE, por lo menos por lo que venimos relevando, que va a cerrar un poquito bajo del 2% probablemente. Todavía queda una semana, ¿no?, para que termine el mes, pero esa es un poco la tendencia, lo cual es obviamente muy diferente de lo que algunos anticipaban para abril y mayo en plena discusión
Claro,
cambiaria y en
claro.
incertidumbre, ¿no?
Y eso es muy favorable porque empezar a tener un 2% o un 1, mejor dicho, todavía, o mejor aún, con una inflación de un 10 o un 20%, pero anual, cambia todo el escenario y yo creo que permite una economía realmente estable, ¿no? En términos de proyección, de lo que significa también para quien quiere invertir, etcétera, etcétera.
Es fundamental, o sea, la estabilidad económica, macroeconómica, es el punto de partida. Sin eso es imposible que haya horizonte, o sea, ni para las personas, para poder planificar, saber cuánto valen las cosas también, porque otra de las consecuencias de la alta inflación es la dispersión de precios. Uno no sabe, no tiene referencia de los precios. Obviamente desaparece el crédito, no solo para consumo, mucho más desaparece el crédito para poder invertir, y es fundamental la inversión y el crédito en cualquier país del mundo que se crece a base de la inversión, y Argentina había llegado a un nivel donde las empresas solo se podían financiar con recursos propios, con
Claro.
caja, y eso te condiciona muchísimo y es la explicación de por qué Argentina no crecía desde 2011. O sea,
Sí,
cuando uno
sí,
mira
sí.
el nivel del tamaño del PBI, está estancado desde el año 2011 con oscilaciones en torno a un mismo nivel, pero bueno, son muchos años, la población
Claro.
crece y eso hace que por habitante el PBI per cápita ha caído más del 10%. Y por trabajador, casi 20%, porque en el camino aumentó el empleo total, no el empleo formal, que sigue estancado, pero sí el empleo total. Eso quiere decir que cada vez somos menos productivos a contramano del mundo, ¿no?, que viene sistemáticamente mejorando de la mano de la productividad. Por eso, lamentablemente, es que el poder de compra de los argentinos ha caído, el poder de compra de los jubilados cayó, y no se resuelve de un día para el otro. Lo positivo es que después de tocar un piso en abril del año pasado, ha recuperado el salario real, lo mismo que el poder de compra de los jubilados, pero sigue siendo bajo. La única manera de recuperarlo es creciendo en forma sostenida, y para eso, como bien planteaste, el punto de partida es que siga consolidándose la baja de la inflación.
Correcto. María, hablemos de economía y espectáculo, porque veo un posteo tuyo, seguramente Jorge Vaccaro tiene algo para decir, y un comentario que hizo Ricardo Darín sobre la docena de empanadas, 48 mil pesos con Mirtha Legrand. Yo lo estaba viendo en vivo y me llamó la atención, pues me interesa siempre cuando veo, en este caso, las protagonistas del Eternauta, quienes estaban allí con la gran Mirtha Legrand. Pero vos posteaste hace algunas horas. Empanadas, hay precios muy variados cerca de casa, compramos este valor, 11 mil pesos, unas muy ricas. También hay de 48 mil la docena y hay más baratas todavía. Un desafío argentino es entender que los precios pueden bajar y el otro es desanclar los precios al tipo de cambio. Jorge, así primero lo dijo, ¿no? Habló de los 48.
Claro.
Darín, ¿no?
48. Mirta le preguntó en la mesa del sábado, que dicho sea de paso, dio 4.4 de rating.
Midió.
Fue el programa más visto de la pantalla de Canal 13, con imagino. Ese nivel de audiencia, que igual es un... audiencia devaluada para lo que es la pantalla chica.
Ahí, para también Zárate que cuestiona al rey.
Claro, sí. Y cuando Mirta le consultó por cómo veía el país.
Bicha Mirta, ¿no?
Bueno, Darín arrancó con una ironía y luego a esa ironía le sumó un dato de la realidad con este valor de las empanadas que terminó siendo la comidilla de las redes sociales. Yo creo que Darín tendría que verse privado de esa referencia para ir al núcleo de lo que quería expresar y lo que luego subrayó, que hay gente que la está pasando mal. Pero es cierto que esa frase determinó que las redes sociales la usaran para decir, no es real, o sea, existen empanadas de una marca muy famosa que están a 4.000 pesos cada empanada, pero la realidad es que en promedio las empanadas salen 2.000 pesos, y llevar la discusión a ese terreno hace que lo que podría haber sido una buena discusión se pierda.
Porque además hay de todo tipo de precio y pone en discusión si se camina o no para buscar precio en esta Argentina que está cambiando. Y hasta el ministro de Economía ayer con Luis Majul le respondió a Darín. Fíjate.
Sí, sí, sí.
O sea, esto, digamos, y merece un posteo de tu parte también, ¿no, María? Y a propósito de eso te pregunto.
Sí, a ver, yo lo primero que quiero aclararte, por ejemplo, la soja, una tonelada de soja tiene un valor, es un commodity, tiene parámetros fijos y vale lo mismo, ¿no? Ajá. Vale un X precio. Las empanadas no es un commodity. Empanadas podés tener chiquitas, medianas, grandes, depende de los ingredientes, depende del tipo, depende de la zona, depende de un montón de cuestiones.
Claro,
y no está mal que hayan precios de 48.000 de la docena, y si están es porque se pagan y porque es un producto premium y está es fantástico. Y lamentablemente creo que el posteo de Darín le jugó en contra a aquellos que venden empanadas premium. Y tiene que ver con eso, ¿no? Hay diferentes productos para diferentes públicos, pero también, y lo remarqué yo porque me pasa en lo particular, cada uno elegirá qué está dispuesto a pagar y qué es lo que está comprando, pero que en realidad no es el precio representativo, porque es cuando habló de la 48.000, el error de él fue querer mostrar como que eso era el precio representativo promedio de una docena de empanadas, y no es el caso. De hecho, es el precio de los precios más altos del mercado, es un producto premium, en este caso, el que vale eso, y lo cual, digo, está muy bien que valga eso, pero no es un commodity, no es no todas las empanadas son iguales, no todas las calidades de empanadas son iguales, no todos los tamaños son iguales, no las zonas son iguales, los costos, etcétera. Por lo tanto, está muy bien que haya variedad de precios, pero con 48.000 no es el precio promedio de una docena de empanadas. Entonces, no fue una buena cita, una buena referencia. Y él quiso hablar de dos cosas. La primera, yo aproveché el tuit para después hacer un hilo de otro tema, que si querés lo charlamos, que tiene que ver con lo que hablaste, o dólares del colchón o tipo de cambio, pero sí a referenciar que el poder de compra de la gente, por más que la inflación desaceleró y el tipo de cambio está quieto, todavía es bajo y hay mucha gente que no le alcance, lo cual es una obviedad, porque venimos de años de crisis, como yo te comentaba recién, o sea, una economía que desde 2011 no crece, por más que empiece a recuperar, la gente sigue mal, pero va a llevar tiempo para salir de la pobreza, para que haya menos gente en la pobreza y cada vez más gente que le alcance con lo que gana, porque venimos de muchos años de deterioro y de una herencia que era complicadísima y que, digamos, lo más probable era que si no se tomaban medidas drásticas y no se generaba credibilidad, Argentina hubiera terminado en hiperinflación, y eso sí hubiera condenado a la mayoría de la población en la pobreza, dado el punto tan delicado de partida, ¿no? Veníamos con una inflación que, con tarifas congeladas, precios justos, precios cuidados, provisión para exportar, controles de precio de todo tipo, la inflación promedio de los últimos 4 meses del gobierno anterior había sido de más del 10% por mes. Por lo tanto, la dinámica era muy complicada y la actividad económica cayendo a una velocidad dramática, y con un banco central que tenía reservas negativas de 12.000 millones de dólares y deuda de importadores. O sea, la economía estaba frenada porque no se podía importar más nada ya, porque no habían dólares para pagarla, una brecha del casi 200%. Entonces, hay que plantear los resultados y cómo estamos hoy en función del punto de partida. Y que la situación económica viene mejorando no quiere decir que la foto sea el punto de llegada, sino todo lo contrario. Hay muchísimo por hacer, pero para que esa gente que hoy la está pasando mal esté mejor, hay que continuar con un camino de atacar las causas de la inflación, de seguirlas atacando, que a mi juicio el gobierno ha dado en la tecla que con el diagnóstico que es ir al equilibrio fiscal y por lo tanto no emitir para financiar al fisco, pero dado eso hay que seguir trabajando en mejorar las condiciones de la Argentina para que justamente pueda dar crédito, pueda dar inversión doméstica, pero también del resto del mundo, para que Argentina pueda producir con mayor competitividad, para que justamente haya mejor empleo mejor pago. No hay otro camino, los países que les va bien han hecho eso, han aprendido, pero sin estabilidad macroeconómica eso es muy difícil. La primera es bajar la inflación, pero de camino empezar a extender el horizonte de que hay un set de reglas de juego que se van a mantener en el tiempo.
Correcto.
Y paralelamente algo muy relevante que es lo que está haciendo Sturzenegger, pero también el gobierno en general, que es ir desregulando, ir quitando trabas al funcionamiento de la economía para las empresas y para la gente, y en ese sentido también las medidas del otro día están un poco ligadas a esto, ¿no? A medidas que no es solo pensar que la gente salga del colchón, saque los dólares del colchón, que hay mucha gente que por ahí tiene $20,000, $15,000, $30,000, no grandes ahorros, pero que los tenía guardados porque en un escenario de altísima inflación, de tasas controladas, o sea, vos no tenías manera de protegerte contra la inflación, si tenías un mínimo ahorro lo pasabas a dólares. Pero ¿qué pasa? Hoy los dólares en el colchón, que no están declarados porque había cepo, entonces vos no podías comprar dólar oficial, aunque tus ingresos hubieran sido formales incluso, ¿no? No podías comprar dólares oficiales y por lo tanto tenías que ir al mercado informal. Eso no los tenés declarados y hay mucha gente que se pregunta, estos dólares se me están derritiendo porque no se me desvalorizan si el tipo de cambio está quieto y quieren sacarle algún rédito, pero no pueden. Entonces, estas medidas de que ARCA, EXAFIP, no te exija informar o no le exige informar a los bancos, a las casas de bolsa, incluso a los comercios, cuando vos compras en cuotas o cuando depositás con un monto y ahora lo subieron a 100 millones de pesos o 30 millones de pesos, depende de la operación, tienen que ver con eso, con que la gente diga, bueno, ahora esta plata la puedo de repente poner a invertir, la puedo poner en el banco y después sacarle algún tipo de jugo, algún rédito, o incluso aquel que quiera aprovechar para tomar un crédito hipotecario y comprarse una casa. Es decir,
claro.
Mucha gente que no se anima porque dice, no, pará, me va a venir la AFIP y me va a perseguir porque yo esta plata no la tengo declarada, pero porque tuve que comprarla en el dólar blue, pero en realidad yo no hice nada, no soy un delincuente. Uh-huh. Bueno, esa es la situación de mucha gente, incluso emprendedores que de repente tienen miedo de que les depositen para hacer una transferencia cuando venden, porque en definitiva no tienen todo del todo, no es que es del todo formalizado, están en un esquema complicadísimo donde la AFIP te pone trabas para poder emprender. Y bueno, yo creo que van en ese sentido, ¿no? Después dependerá de la gente si después, frente a estas nuevas reglas de juego, decide o no sacar los dólares del colchón. Pero es una opción más y creo que van en ese sentido las medidas que anunciaron.
Correcto. María, te agradezco mucho el contacto. Interesantísimo, como siempre.
No, de nada. Buen
Hasta
día.
Hasta luego. Chau, chau.
¿Creer o reventar? Hugo Machiavelli. Lunes a viernes de 10 a 12:45. Nacional. Tu radio.